Mediodía.
Luz de cruce. Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hoy es tu Kia de suerte. Kia Autopista Sur, en Valencia, Paterna, Alginet y Torrent.
Hace 55 años abrimos Bertolín en el centro de Valencia para ofrecer el mejor servicio para tu BMW. 55 años después, seguimos abriendo cada mañana con la misma idea. Eso nos ha llevado a ser el concesionario BMW más antiguo de Europa. Y hoy, nuestro deseo es estar a tu lado para siempre. Bertolín, tu concesionario BMW en Valencia.
¿Buscas muebles? Ven este viernes y sábado a los días sin IVA de Muebles La Fábrica y ahórrate el 21% de IVA en todo nuestro mobiliario. El transporte y montaje son gratuitos. Este viernes y sábado, los días sin IVA de Muebles La Fábrica. Sin sorpresas. En Valencia, Avenida del Cid 2, sin ir más lejos.
Bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad que da el banderazo de salida en este mismo instante. Nos iremos hasta el Salón de la Motocicleta, el EICMA de Milán, en tan solo un ratito, porque hay la estrella de Sonda con 5 modelos y además se ha presentado una moto híbrida que saldrá a la venta en 2024 por parte, de Kawasaki, como suena. Hablaremos de ello, hablaremos también de seguridad vial. Estará con nosotros el presidente de la Asociación Valenciana de Autoescuelas. 7 de cada 10 conductores excede ya la velocidad específica en los tramos de las obras. Pero están bien señalizadas las obras, lo sabremos enseguida. David y Diego, hola.
Buenas tardes, Vicente.
¿Cómo estamos? ¿Todo bien?
Yo esperaba que me recibieses con música brasileña. Y tú dirás, ¿por qué?
¿Por qué?
Porque hay carrera en Brasil este fin de semana, Fórmula 1.
Bueno, pero eso ya lo tendremos.
Ya llegará.
Bueno, en cualquier caso, ahora sí que llega una entrevista que creo muy esperada y que ya anunciábamos hace algunos días.
Bueno, antes te comento, Francia va a obligar a poner placas solares en los aparcamientos.
Vale.
Eso te lo dejo ahí ya para luego, ya lo iremos comentando más adelante.
Bueno, tenemos, damos el banderazo de salida, ¿qué te parece?
Porque vale, adelante.
¿Y estos qué prisa tienen? Pues hombre, tenemos mucha prisa.
Es que
prisa
hay un invitado.
Exacto, vamos allá. Banderazo de salida, estamos en COPE 92.0, dispositivos móviles. Dejamos caer este espacio con todo el cariño en cope.es/Valencia.
Sí, Vicente, y tenemos un invitado muy especial porque llega justo su entrevista, o su charla, que me gusta más a mí definirlo como charla. Los días que se está presentando el Volvo más seguro de la historia.
Y se llama el Volvo en este caso,
EX90. Y es eléctrico,
por nuestro
supuesto.
Invitado se llama
José María Galofré, es consejero delegado CEO de Volvo Car España. Ha pasado, el ingeniero industrial, ha pasado por un montón de departamentos técnicos del mundo del automóvil y ahora está en Volvo.
José María Galofré, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, David. Muy buenas.
¿Qué tal? Bienvenido. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien por ahí? Por Volvo, bien, ¿no?
Sí. Nosotros bien. Intentamos estar bien siempre. Pase lo que pase alrededor.
Sí.
Nosotros queremos ser optimistas y animar.
Perfecto. Bueno, pues vamos a ser optimistas durante la entrevista, aunque es verdad que en alguna depresión caeremos también en algún momento.
A veces ocurre.
Seguramente
bueno,
sí.
Bueno, pero nos levantamos enseguida.
Venga, pues hecho, José María.
Bueno, José María, estoy viendo las fotografías, las tengo delante del Volvo EX90 que lo estáis presentando ahora. Y siempre, bueno, muchas marcas ahora dicen que han puesto de moda el minimalismo. Pero yo creo que el minimalismo y esas líneas limpias, suaves, tanto en el exterior como en el interior, Volvo las lleva practicando desde hace mucho tiempo.
Sí, yo creo que me va a entender casi todos los que le guste la arquitectura o el diseño, Volvo forma parte de la cultura sueca, de la cultura escandinavia. Y hay grandes arquitectos, Alvar Aalto, Jensen, que lo que nos han enseñado es que se puede diseñar de forma racional con minimalismo. Porque al llevar un coche y al conducir un coche, lo que necesitamos es que la atención esté en la carretera. Lo que necesitamos es que la ergonomía sea tan cómoda, tan agradable, para que tu viaje sea un placer y no estés estresado. Cualquier botón que necesites tocar, que sea fácil, accesible, que te encuentres cómodo, porque si no todo es cansancio, estrés, y eso va en contra de la seguridad. Y nosotros por eso el minimalismo forma parte de nuestra cultura. Intentamos que todo sea muy racional, un diseño muy agradable para las personas. Y nuestros automóviles son así.
Sí, porque muchas veces ese menos es más, en este caso, se cumple.
Bueno, yo creo que lo importante es primero detectar qué es lo que necesitamos y a partir de ahí lo que no necesitamos, ¿para qué ponerlo? Lo que sí tenemos que ser conscientes es que todo lo que es necesario en el automóvil, todo lo que representa seguridad, todo lo que representa confort en el viaje tiene que estar, pero tiene que estar de forma económica, tiene que estar de forma cómoda. Que lleguemos donde nos toque llegar, si vamos a Valencia, pues que lleguemos relajados, tranquilos, comodísimos y a quedar a cenar con los amigos.
Eso está bien. Una de las cosas que siempre ha trabajado Volvo de una manera específica y que muchos de los estándares actuales que tenemos en el mundo del automóvil de seguridad vienen de Volvo, el titular es bastante fuerte. El Volvo más seguro de la historia, el EX90.
Sí, yo creo que tiene sentido que utilicemos este modelo, porque no sé si todos los oyentes lo saben, pero todos conocen que el ADN de Volvo es la seguridad. El nacimiento de esta marca fue un ingeniero y un economista, que era Larson Gabrielson, tuvieron un accidente en el año 26, uh-huh. Y el año 27 decidieron montar una fábrica de automóviles donde lo importante fuese la seguridad, porque se dieron cuenta que la movilidad era fantástica con los automóviles, pero había un riesgo tremendo en la seguridad. Y sé que tratáis muy seriamente vuestro programa sobre seguridad vial y me alegra mucho que lo hagáis. El X90, ¿por qué va a ser el coche más seguro? Porque el XC90 ya lo ha sido. Nosotros estamos, yo sé que esos libros de récord, bueno, son entretenidos cuando vas a una consulta al dentista para pasar el rato. Pero en los Guinness estos, los libros, aparece Volvo como el motor que más kilometrajes ha dado un solo motor, con el coche del santo, el P1800, y también estamos por el vehículo que no ha habido ninguna muerte, desde que se lanzó en el año 2002 el primer XC90.
Impresionante.
Y tenemos un buen legado para continuar con el mismo récord. Y este coche es extremadamente seguro. Es un coche que cuenta con más de 16 sensores. Tenemos que entender que cuando se habla de los coches autónomos, parece un poco, hay gente que pensará, bueno, esto es como ciencia ficción. No tenemos que pensar en el robot taxi, en esas películas de ciencia ficción. Simplemente pensar que hoy muchos de los coches autónomos, en Volvo lo tenemos en todos nuestros modelos, reaccionan sin que el supervisor, que dicen los ingenieros, sin que el conductor decida. Es decir, si estamos despistados, mi coche lleva ABS, sí, pero si tú no frenas, no funcionaría. En nuestros coches detectan si hay un peligro alrededor, detectan si hay un coche, si podemos tener una probabilidad de tener un accidente y el coche por sí solo reaccionaría. Es decir, lo que está haciendo ya los automóviles es tener cierta autonomía para salvar a los ocupantes. Y en Volvo suena normal, queremos salvar a los ocupantes, queremos salvar a los peatones, pero además hay que entender que el 90% de los accidentes se producen por errores humanos. Se producen por un despiste, se producen porque hay drogas, se produce porque hay consumo de alcohol. Y cuando estamos en el automóvil no es el momento de estar consumiendo alcohol, porque cualquier error al volante pues puede tener una consecuencia de un accidente. Nuestro X90 tiene más de 16 sensores. ¿Qué quiero decir con sensores? Nosotros, para evitar también tener accidentes, como cualquier animal, tenemos un montón de sentidos. Son 5 que todos sabemos cuáles utilizamos. La vista, el oído, el olfato, el tacto. Pues eso nos sirve para evitar accidentes. Nuestros automóviles funcionan de manera similar. Lo que hacen estos más de 16 sensores es analizar constantemente lo que hay alrededor de la carretera. Una vez que un radar nos detecta que hay un objeto, ya se puede mover, no se puede mover, después del radar vienen cámaras que nos ayudan a detectar la velocidad del objeto, la distancia del objeto y qué tipo de objeto. Y por último, el LIDAR, que es la unión de estos radares con el resto de sensores, nos dice exactamente cómo calcular aquello del colegio de pequeños. Cuando un tren sale de Valencia y va hacia Madrid y otro de Madrid a Barcelona, ¿dónde se pegan el tortazo? Bueno, pues lo que está haciendo nuestro software, lo que está haciendo nuestros cálculos es evitar que tengan este accidente. Porque somos capaces de estimar la velocidad del otro objeto, estimar el movimiento del otro objeto y el nuestro. Y de esta forma evitar accidentes. Por lo que el X90 no solamente de forma activa y pasiva es un vehículo que creemos que es el más seguro del mundo, sino que además, gracias a todo el potencial de vehículo autónomo que tiene, de actuar de forma autónoma, va a evitar los accidentes, que es de verdad la mejor manera de no tener accidentes.
Sí, José María, electrificación y conectividad. Yo creo que son dos palabras clave que aquí cumple perfectamente el EX90, porque sí, tenéis, sí, ya viene con el Google integrado. Y aparte, le habéis puesto esta vez, yo creo que el equipo de música que a mí más me ha impresionado, el sistema de audio de Bowers & Wilkins, que lo he podido disfrutar en otros modelos de otros fabricantes, y creo que es un acierto, porque es algo espectacular.
Sí, yo creo que está todo está un poco relacionado. Nosotros, como te decía, es verdad que somos una marca que nos reconoce a cualquier persona del mercado, nos reconoce como la marca preocupada por la seguridad, pero la seguridad para nosotros, yo creo que hemos estado hablando, es también la comodidad, es también personalizar el vehículo y luego lo último que lo estamos mencionando al decir el coche eléctrico es la sostenibilidad. Al final no puedes cuidar a las personas si no cuidas también donde viven, nuestra empresa. Y si tanto sueca más, porque yo quiero compartir, ahora estamos con los COP, estas cumbres de las partes, que estamos en Egipto,
sí, estamos.
Tuvimos en España la 26, están en el 27, pero la primera vez que las Naciones Unidas hizo su primera cumbre del clima, una vez que el IPCC, que son los científicos, nos decía las emisiones de CO2 que estaban calentando el planeta, se celebró en Estocolmo. La idea de nuestros vehículos es que sean eléctricos por sostenibilidad. Es decir, no es un empeño, sino lo que queremos es conseguir evitar esa huella de carbono que nos está calentando el planeta. La mejor forma es ser eléctrico. La mejor forma para el usuario, que es la parte personal y esa música maravillosa, es que los eléctricos ya convencen de forma emocional, ya convencen. Cuando alguien prueba un eléctrico, dices, es como el cambio automático o el manual. Yo no vuelvo ya al manual, por más que cuando era pequeño, el manual, estos americanos no tienen ni idea de conducir. Una vez que lo pruebas, dices, déjame de volver a embragar. Pues esto es algo muy, muy similar. Una vez que vas a un eléctrico, que no hay ningún ruido, que es totalmente silencioso, con una reacción inmediata, pues dices, no vuelvo al térmico. Y cuando estoy en el eléctrico, qué mejor forma en el salón de tu Volvo de disfrutar de la música. Y para ello, Bowers & Wilkins, es verdad, yo creo que ha conseguido estar, que parece que estamos en una sala de concierto.
Es espectacular.
Porque disfrutamos de forma envolvente la música que nos gusta y que el viaje, que el vehículo, lo que intentamos nosotros es que sea un viaje seguro, sostenible y también agradable.
José María, soy Vicente Herranz, hablo habitualmente de seguridad vial, me gusta mucho la seguridad vial y enseguida hablaremos de este aspecto porque tengo alguna pregunta, pero voy a meterme en el terreno de David de Diego, en el terreno eléctrico, y tú como máximo exponente, como CEO de Volvo Car en España, me gustaría saber qué necesita Volvo en España para llegar a los números que tiene Volvo a nivel de eléctricos en el resto de Europa.
Bueno, nosotros estamos bastante animados de cómo lo estamos haciendo en España y cómo nuestros clientes se están uniendo a nuestro proyecto, porque voy a compartir un poco las diferencias de Volvo con nuestro mercado, que luego sí que, también explicaré un poco, yo creo, lo que deberíamos hacer para acelerar esta transformación.
Sí.
El mercado español, es verdad, lo comparamos con el resto de Europa, pues solamente hay un 3,6, un 3,7 de todo lo que se vende, eléctricos puros. Es verdad que ya casi el 12 o el 14 son híbridos enchufables. En el caso de Volvo, nosotros vendemos más del 18% eléctricos puros. Es decir, que se puede hacer.
6 veces más.
Y vendemos otro. Sí, sí. Y vendemos un 40% de híbridos enchufables. Es decir, que se puede hacer. Es verdad que como cliente, te decía, es la parte emocional. A mí los automóviles son algo más que un bien que compramos. Es algo más. Es decir, la sensación de libertad, la sensación de moverme con mi familia, amigos. Y luego me siento como en mi propia casa, porque es un recinto mío, personal. Pero además nosotros lo que queremos intentar es que también el pensamiento racional ayude a la compra de o al alquiler o al uso o al renting de un eléctrico. Y para ello lo que hemos hecho es hacer mucho esfuerzo para que los clientes entiendan que cuando van a un concesionario, vienen a nuestra página web, que el eléctrico es más barato que cualquier térmico. Ya sé que suena chocante porque la primera, reacción, pensamiento de un consumidor es, oye, que acabo de ver el precio, no me cuentes eso, porque las diferencias son casi, en vuestro caso, de 8.000, 9.000, 10.000 euros. Claro, lo que ocurre es que hay que explicarlo. Hay que ser muy transparente y explicar que en un térmico, si vamos a 4 o 5 años, pues hay una serie de gastos de mantenimiento y unos gastos de combustible que no han contado con ellos. Y los gastos de mantenimiento y gastos de combustible solo combustible puede haber una diferencia en 4 o 5 años de 3.000, 4.000 euros. Y ahora mismo, para ponernos un poco rápido en escalas, un eléctrico si lo cargas por la noche, pero un cargador normal en tu casa, un enchufe, cualquier enchufe, lo cargas por la noche y estás pagando a unos 1,5, 2 euros cada 100 kilómetros.
Entre 1 y 10 euros estamos ahí, sí.
Claro, cuando un térmico, da igual gasolina que diésel, al precio de 2 litros gasolina o diésel, si tenemos un consumo de 5 o 6 litros, pues está 6 por 2, 12 euros cada 100 kilómetros. Pues eso, cuando llevamos a los 4 o 5 años de un modelo de renta, por hacer cualquier modelo de financiación, resulta que son ya 3.000 euros, que sí o sí, porque es un gasto cierto, lo vas a tener. Pero además, el gasto que tienes de mantenimiento, el eléctrico, hay que entender también que tienes baterías y el motor eléctrico. El motor eléctrico es un rotor que tiene mucha menos dependencia que los térmicos.
Sí.
Nosotros en ingeniería le llamamos a un ratio de complejidad en cualquier fabricación. Si tú tienes muchas piezas, el ratio sube. Si tienes pocas piezas, tu ratio sube, es un ratio de durabilidad. En el caso eléctrico hay muchísimas menos piezas y menos rozamiento. Esto no es una camisa de un pistón con un cilindro y constantemente necesitamos lubricarlo y tener cuidado que no se caliente porque si no hay un desgaste. Y eso lleva a un mantenimiento. En el caso del eléctrico, el mantenimiento es mínimo, mínimo. Y ese cálculo, si calculamos unos 500, 600 euros, bueno, al año, y unos gastos de freno, en el caso del propio motor de retención del motor eléctrico...
Prácticamente no se van a cambiar pastillas.
Claro, entonces esos cerca de 6.000 euros más el plan Moves actual que puedes conseguir según el Moves que tengas, depende de la autonomía, pero puedes tener de 4 a 6.000 euros. Mira, ha compensado con creces tu coste. Y es un coche que de forma racional no gastas más y de forma emocional no solamente es porque estás evitando emisiones, que nos ayuda a todos, sino que disfrutas mucho más. Y quedaría una, que yo lo entiendo, otra racional, dices, bueno, sí, pero ojo, es que con la autonomía que dais, a mí me da miedo, porque hoy en una gasolinera en poco tiempo, pues he hecho combustible, en el eléctrico, pues he tardado más, sí, pero debemos entender que esto es una transformación que ya se ha iniciado y que el coche eléctrico lo que hace es, si tengo una utilidad muy urbana, olvídate de gasolineras, es decir, en el coche eléctrico no hay que ir a poner combustible, no existe ese paradigma de yo necesito alejarme de mi casa para poner combustible, alejarme de mi oficina para poner combustible, alejarme de ir al cine con mis amigos para poner combustible. El vehículo eléctrico llega en el norte de Europa y aquí va a pasar, porque también el eléctrico nacional va a acelerar todo el próximo año. Pues
eso esperamos, José María. Eso esperamos. Fíjate, yo que llevo prácticamente 300.000 kilómetros por España con vehículo eléctrico, sí que es cierto que ahora estás obligado a planificar, pero sí que también hay muchas empresas ya trabajando muy duro para tener carga ultra rápida en carretera, que eso cambia el paradigma.
Sí, pero fíjate que todo eso que has hecho lo has planificado, pero cuando estás en ciudad ya no planificas,
no,
porque en ciudad lo cargas en casa, en el cine, en el zoco, en el hotel, en el trabajo, en la oficina, cualquier momento que tenemos que paramos, el vehículo que vive alrededor mío lo está cargando, porque enchufes hay en todas partes, igual que el móvil. Es verdad que hay que planificar el viaje, pero como decía, nosotros estamos poniendo cargadores rápidos y tenemos cargadores de corriente continua por encima de 50 kilovatios en toda nuestra red, pero eso mismo lo están haciendo las grandes compañías eléctricas.
Y las pequeñas,
pero además da pena. Porque es verdad que los latinos a veces pues somos un poco extremistas y lo hacemos todo de golpe, pero ahora mismo el Plan Energético Nacional va a obligar.
Sí.
El próximo año todas las estaciones de servicio, en función de los litros de toneladas que tengan anualmente, tienen que poner cargadores de carga rápida. Pero no solo las estaciones de servicio para los viajes, sino además también los parkings. Porque hay, es verdad, en España se vive más en apartamentos y en pisos que en casas. Bueno, ¿y dónde lo cargo yo? Si no tengo un garaje que por ley puedo solicitar un cargador cualquiera.
Exacto.
No, es que en los parkings vamos a tener cada dos y cada cuatro plazas de garaje un cargador.
Y el ratio va a subir. Mira, el pasado jueves y viernes estuve yo en el Congreso Europeo del Vehículo Eléctrico en Sevilla, que promovía a EDIVE, y Groizard sí que es cierto que hizo una apuesta firme para solucionar toda la lentitud del proceso que hay en electrificar España. Y que se cumpla, ¿no? Ya, era la primera vez que yo oía que va a haber sanciones a los espacios que están obligados a crear, a tener plazas de carga y que no las tengan.
Bueno, yo creo que estas cosas hay que vivirlas con tranquilidad, porque
sí.
Tampoco es el otro extremo de, no, claro. Pues voy en contra, ¿no?
No.
Hubo un día que todos teníamos en nuestra casa y veíamos a los carboneros que llevaban el carbón y echaban la carbonera y echaban carbón y funcionábamos con carbón las calderas. Bueno, pues hubo un momento que el ayudó a los políticos a cambiar el sistema porque era un sistema sucio y que emitía más, mucho más eficiente el gas, y que fuimos cambiando hasta una fecha. Hay una fecha que ya por ley toca y las calderas tienen que pasar a gas, porque el resto son más contaminantes, son más sucias. Las calles, las ciudades están empobreciendo la vida. Bueno, pues con el automóvil está pasando lo mismo. No se reduce el automóvil, lo que se cambia es vamos a intentar eliminar un combustible que sabemos que emite y que tiene más emisiones peligrosas para el calentamiento, y vayamos a un automóvil que sigue siendo exactamente igual para disfrutar nuestra movilidad, pero sin las emisiones. Y ahora es por ley. Ahora es verdad que este año y medio, pues estimamos que de los 15.000 cargadores que tenemos públicos, bueno, yo creo que hay más, pero nos falta todavía un contador real, no hay un censo real, pero la estimación es aplicando la ley y las futuras multas a partir del 1 de enero del 24, que pasemos de 100.000.
Desde que
existía... Hay algo para esa autonomía
Que
me gustaría compartir con vosotros con el X90. Nosotros hemos alcanzado el 18%. Con el XC40 y el C40, porque es un coche muy urbano. Y los 400 kilómetros que ofrecíamos, ya sé que la gente dice, ya, bueno, pero eso es la homologación. Esas letras que a veces se repite, el WLTP, sino la homologación tiene todo en nuestra sociedad, porque tiene que estar homologado. Necesitamos que haya una ley para que la gente no venda cosas sin saber si cumple con ese requisito. En gasolina también es igual, también leíamos que la homologación, con unas características de ciudad, de autopista y de carretera, pues consume 5. Pues mi coche hace 6,3, sí, pero es que otro hará 4,4. Depende de dónde conduzcas y cómo conduces. La electricidad es igual. Damos 400 kilómetros de autonomía y probablemente uno tenga 320, otro 350 y otro llega a los 410. El EX90, el coche que lanzamos ahora, el año 23, y entregaremos a primeros del 24, es un coche de más viaje. Es un coche que es verdad que el 90% lo harás urbano, porque vivimos en las ciudades la mayoría de los habitantes, pero luego lo utilizas para viajar. Es un coche 7 plazas, llevas a la familia. Y asustaba, porque decías, hombre, yo el XC40 con 400 kilómetros pues tengo más limitaciones. Este coche tiene una autonomía de 600 kilómetros. Yo creo que 600 kilómetros nos da un rango para estar muy tranquilos.
José María, desde que existía la caldera de carbón, también existía la seguridad absoluta en Volvo. En Volvo siempre era unido a seguridad, ¿eh? Seguridad activa, seguridad pasiva. Es decir, os presentáis siempre a la Champions y también la ganáis en este apartado.
Y esto además,
qué compromiso esto,
comparto,
¿no?
Algo de la seguridad que me gustaría, porque lo hacemos compartiendo el título. Ganamos la Champions, pero lo compartimos. Yo creo que vais a entender esta metáfora.
Un ingeniero nuestro, creo que sé por dónde vas.
Claro. Pues en el año 59 inventó el cinturón de seguridad que utilizamos todos, de 3 puntos. Ese cinturón de seguridad ha salvado más de 1 millón de personas la vida. Y ese cinturón de seguridad, al año siguiente de la invención, Volvo decidió liberar la patente. Decidió que era más importante que todos los fabricantes lo utilizasen y que todos tuviésemos el cinturón en nuestros coches, aunque no fuesen un Volvo, que yo creo que es un error, pero bueno, aunque no fuesen un Volvo. Por eso compartimos la Champions League. El Nils Boiling fue un ingeniero que, pues dentro de todas nuestras investigaciones para seguridad, fue el que descubrió la utilidad del cinturón.
Y eso es algo muy nórdico, ¿no? Muy sueco, que hacerlo por la sociedad, hacerlo por el ser humano. Oye, lo hemos inventado nosotros, pero que lo disfruten todos. Pues yo creo que mucha gente va a disfrutar el EX90. José María,
El que suba ese vehículo está claro que le puede gustar o no le puede gustar el color o el diseño, pero lo que sí que está claro es que seguro va a estar.
Bueno, y luego la cifra que a mí me parece brutal, porque no encuentro otra palabra, no quería utilizar esa, pero me parece brutal que nadie haya fallecido en un XC90, un vehículo que se empezó a fabricar en 2002.
Hace 20 años, nadie. Y hemos sido muchísimos países líderes de ese segmento sub. Porque, es que solo hay uno y que solo va de casa al colegio. No. Es un gran coche. Tenemos muchísimos clientes, muchísimos seguidores que disfrutan cada día con su X de 90. y la verdad es que te hace sentirte muy bien, saber que no ha habido ningún muerto.
Una pregunta rápida, que con respuesta rápida. 2023, ¿cómo se presenta para Volvo y para la industria del mundo del automóvil? Yo no sé si se puede responder rápidamente esto. Ok, José María.
Sí, muy rápido. Sí. No, nosotros, la verdad es que todo el momento este tan terrible que estamos viviendo, sobre todo ahora con la guerra, y lo más importante son las personas que sufren,
sí,
hemos sido capaces de mantener nuestra penetración, también lo previsto este año. El año que viene queremos crecer algo. Lo que pasa es que el mercado va a seguir con un tamaño parecido al de este año o el pasado. Todos soñamos con volver a la situación anterior, al COVID, a la guerra, al desequilibrio que tenemos actualmente con los semiconductores, porque es clave para no solo los automóviles, cualquiera de los... Bueno, estamos hablando con un teléfono, ellos, todos los teléfonos tienen nanotecnología y chips. Pues el mundo sigue bastante desequilibrado y la estimación es que a mediados del año 23 empezará a estabilizarse porque habrá más producción, tendremos más circuitos integrados para todas las fábricas. Bien. Y probablemente el año que viene sea el último donde sufriremos por semiconductores. Y luego crucemos los dedos todos que la inflación se controle, que el sufrimiento sea lo mínimo posible, esta oferta monetaria que nos hace tanto daño porque se está intentando parar, suben los tipos de interés para parar la subida de precios, y que eso consigamos este año estabilizarlo. Nosotros vemos un crecimiento pequeño, pero crecimiento el año 23 y el 24 volver a una situación parecida anterior al COVID.
José María Galofré, un auténtico placer el charlar contigo.
Que el placer ha sido totalmente mío, y a los oyentes espero que les haya gustado conocer más sobre Volvo.
Bueno, sí, sin duda. Un compromiso que tomamos con José María, cuando venga por Valencia, que se venga con nosotros al estudio y la hora para él del programa.
¿Hecho?
Hecho, muchísimas gracias. Hecho.
Un abrazo muy grande, José María, gracias.
A otro muy fuerte. Hasta gracias luego. A vosotros.
Al CEO de Volvo Car España, con nosotros también, además, presidente de la Cámara de Comercio Hispano-Sueca. Con nosotros sí, aquí en Luz de Cruce, un auténtico placer tener a un ejecutivo de una marca de automóviles como es Volvo.
Oye, y la cifra líder, esa del XC90, Vicente, impresionante. Nadie ha fallecido a bordo de un XC90. 20 años en las carreteras. Eso no lo puede decir cualquier fabricante.
Bueno, si hay algo que sea igual a, es Volvo igual a seguridad. Estamos en Luz de Cruce. David, gracias, que sabemos que tienes que salir disparado.
Sí, me bajo de la nave, aquí en marcha.
Pero te tienes que subir la X90 para ir tranquilo a donde tengas que ir.
Exacto, ya lo sabes.
Hasta luego. Hasta adiós. Luego. Adiós. Estamos en Luz de Cruce, nos vamos a la IGMA de Milán en tan solo unos segundos. Hablamos de motocicletas y, por supuesto, de seguridad vial. Estará con nosotros Juan Carlos Muñoz, de la Asociación Valenciana de Autoescuelas. Luz de Cruce.
Si aún crees que dentro de un Volvo XT60 no puede sorprenderte nada, ok Google, mi canción favorita. Sorprendente, ¿no? Presentamos Volvo XT60, más inteligente. Con Google integrado, detección de peatones, cámara 360, inteligente en todos los sentidos. Ven a conocerlo a Autosweden, calle Benalabar 8, junto a Avenida del Puerto, y también en Gandía.
Juan Giner es Peugeot en Valencia. Arranque con Juan Giner. Peris y Valero 31, Valencia.
Si te gustan las motos, ¿para qué conformarte con menos si puedes pilotar todo un icono como la Yamaha MT-09? Ahora en versión para carnet A2. Y si te decimos que la puedes tener con entrega inmediata, ven a V Ferrer Yamaha en Valencia, Alcira, Gandía y Benidorm. Pide una prueba y alcanza un nuevo nivel con la nueva Yamaha MT-09.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
Nube 2.0 y dispositivos móviles. Señoras y señores, abre sus puertas en la IGMA de Milán, el salón más importante de la motocicleta en Europa. El evento más importante del año. La mayoría de las motos de 2023 están siendo presentadas allí. Novedades, sorpresas y alguna sorpresa muy interesante que ya la hemos avanzado, pero que quiero ya dejarla en manos de un hombre de motos.net desde Milán, Edu Fernández. Hola Edu, buenas.
¿Qué tal? Buenos días, Vicente.
¿Cómo estás? ¿Bien?
Pues bien, bien. Aquí en Milán hemos visto muchas novedades. O sea, estamos a tope.
Estás disfrutando de lo tuyo, ¿no? Porque tú, la motocicleta y tú, prácticamente lo mismo, ¿no? Sois lo mismo.
Sí, sí. La verdad es que soy muy aficionado y, bueno, hace años ya que me dedico a esto. Pero bueno, no se pierde la ilusión. Cuando te gusta una cosa, al final...
La disfrutas a tope. Y supongo que en motos.net toda la información que ahora después que nos vas a contar, mucha más de la que nos vas a contar seguramente, pero
sí, por supuesto. Hemos elaborado, bueno, estamos haciendo noticias como locos, tanto en la redacción como desde Italia directamente, y bueno, y también vamos a colgar un vídeo súper extenso con el resumen de todo para que, bueno, en una imagen... Pues en las motos pues es muy importante y bueno, hemos elaborado vídeos y fotos y de todo.
Bueno, pues nada, motos.net, hay que seguirlo muy de cerca porque allí Edu Fernández va a lanzar todo lo que es el EICMA de Milán, toda la información. No hace falta buscarlo en otro sitio, vamos a motos.net y ya lo tenemos claro. ¿Es verdad que Honda es un poco o mucho la estrella del salón, ha sido y es, de hecho?
Pues sí, porque, bueno, después de un tiempo que tampoco presentaban muchas novedades de golpe, este año se han presentado con 6 novedades y la verdad es que la estrella de todas ellas ha sido la Transalp 7.5, perdona, que es una trail que, bueno, recuperan un poco el romántico modelo de los años 80 de Honda Transalp, que era como la hermana pequeña del Africa Twin.
Sí.
Y bueno, llega con muchas novedades, un motor completamente nuevo, bueno, un modelo totalmente nuevo, que comparte motor también con una moto que hemos visto allí, que es la Hornet, otro modelo mítico, un modelo Naked, que también con el nuevo modelo, con el nuevo motor 7.5, pues bueno, han sido dos de las estrellas más esperadas.
Sí, ¿se esperaba esto, que qué onda fuera la estrella del salón o te ha sorprendido?
A mí me ha sorprendido porque sí que esperábamos la Transalp y la Hornet la habíamos visto en el Salón de Colonia hace un mes más o menos, pero no esperábamos que vinieran con otras cositas que ahora te cuento. Sí. Porque también hay una CL500 que es como una Scrambler, que es un segmento que Honda aún no se había metido mucho, y han adaptado una de sus motos, la Rebel 500, una moto con mucha aceptación en el mercado, han hecho una adaptación Scrambler y una moto muy pintona. Y luego también hemos visto la Rebel 1100, que es una custom de Honda, que en su versión Touring, que bueno, trae como un carenado muy grande, muy al estilo Harley. Y bueno, también ha sido una novedad interesante. Y por fin, hemos visto por parte de Honda una apuesta eléctrica, que bueno, es un modelo pequeñito, es un ciclomotor eléctrico, pero bueno, es el primer vehículo eléctrico que trae Honda a Europa. Y bueno, estamos de enhorabuena, porque esto parece que ya se empieza a despertar.
Un ciclomotor, además. No hablamos de una motocicleta, sino un ciclomotor eléctrico.
Un ciclomotor, sí. Empiezan por ahí. Sí. Yo creo que tienen muchas cosas pensadas y diseñadas ya a punto para salir, pero bueno, están un poco a la espera. Y bueno, de momento pues un ciclomotor, que es una cosa asequible para las ciudades europeas y con batería extraíble y, bueno, 50 kilómetros de autonomía, una cosa asequible.
Está haciendo, quizá, compitiendo ya con marcas que son emergentes con este tipo de tecnología. Es así, ¿no? Creo que Honda dice, cuidado, que nos están comiendo el terreno, quizá.
Sí, correcto. Yo creo que las marcas japonesas han dejado pasar un poco, han dejado correr el tiempo y que las marcas pequeñitas abrieron un poco camino y, bueno, la que han visto que ya empiezan a vender, pues han empezado a presentar alguna cosita de manera tímida, pero bueno, esto es acaba de empezar, como quien dice.
Marcas que han nacido más o menos aquí en nuestro país, ¿han presentado cosas por allí? ¿Has tenido la oportunidad de verlo?
Pues sí, mira, Seat, que tiene su modelo eléctrico, la Amo 125, presentó un modelo especial, el Performance, que es cambia un poco de su modelo normal, lleva suspensiones Allins, lleva unos frenos mejorados y un poquito más de potencia. Ha mejorado también el performance de la moto y ahora, bueno, pues tiene 140 kilómetros de autonomía y con una velocidad de unos 100 kilómetros por hora, que está muy bien.
Sí. ¿Alguna marca más nuestra de aquí que hayas podido ver por allí? Que se haya presentado en el EICMA, ¿no? Porque hablamos del salón más importante que hay en Europa, sin duda alguna, ¿no?
Pues mira, no estaban presentes como están, pero pude hablar con la gente de RAI, que es una ingeniería que hay aquí cerca de Barcelona.
Sí, los
que
conocemos.
Sí, bueno, que tienen un modelo espectacular.
Sí.
Y nada, me dijeron que estaban trabajando ya en sus futuras versiones y a punto de adaptar el ABS a su modelo.
Sí.
Y la verdad es que, bueno, ahí se está moviendo, el tema eléctrico se mueve.
Oye, y si hablamos de Kawasaki, cuando hablamos de esta marca, nunca hubiese pensado que iba a sacar una moto híbrida. ¿Iba a ser así?
Pues sí, parece que sí.
Vaya.
Realmente Kawasaki también ha sorprendido porque de los japoneses, ahora te comentaba, salen primero con dos motos eléctricas y ya directamente dos motos, que moto-moto, que no es scooter. Uh-huh. O sea, una con estética Z y otra con estética Ninja, o sea, la deportiva y la naked de la casa tendrá versiones eléctricas para carné A1, o sea, unos 125, pero tenían un prototipo muy avanzado ya llamado HEV, que era un modelo que tenía motor explosión y eléctrico.
Sí.
Y bueno, pues es una moto híbrida en toda regla, que bueno, también tienen intención de lanzarla en 2024.
O sea, que está ya muy preparada, por lo que veo.
Sí, la moto estaba allí físicamente con toda la tecnología. De momento la han soltado y ya está. Pero bueno, yo preveo que el año que viene ya sea una realidad. Esta moto es que, claro, se tienen que ir adaptando a las nuevas normativas.
Bueno,
un poco.
Sí. Estamos haciendo un resumen de lo que es el EICMA de Milán. ¿Algo más que te haya llamado la atención especialmente, Edu? Porque yo sé que hay mucho, ya sé que hay mucho que hablar, ¿no? Podríamos tirarnos horas y horas charlando de esto.
Pues sí, mira, Suzuki, que no se esperaban muchas novedades,
sí,
porque lleva un tiempo un poco parada a nivel global, pues sorprendió a todo el mundo con dos motos también, con un nuevo motor de 800 y presentó nada menos que la V-Strom 800 y también una versión naked, la GSX 8S, también con este mismo motor de 83 caballos, que bueno, tiene muy buena pinta, motos muy elaboradas, no son motos hechas recicladas de modelos anteriores, son motos totalmente nuevas, con estéticamente muy cuidadas. Y la verdad es que sorprendieron bastante y levantaron bastante expectación en la presentación.
Sí. A nivel urbanita tendremos también alguna que otra novedad para 2023, supongo, ¿no? Ya hemos hecho algún avance.
Pues mira, Yamaha también presentó un modelo totalmente nuevo de la X-Max 300.
Sí.
Que esto es un modelo súper afectado por el mercado. Los scooters de esta cilindrada pues están súper de moda.
Sí.
Y Yamaha lo remodeló por completo. Este era como como una cuenta pendiente que tenía Yamaha y realmente promete el scooter.
Lo has podido ver, este scooter, ¿no? El X-Max 300.
Sí, sí, sí.
De Yamaha, que ya cuando saldrá a la venta, ¿cuándo? ¿También en el 23? Más o menos que... Porque esta es una quizás de las motocicletas más esperadas, ¿no? Más esperadas. ¿Cuál podría ser en la fecha de lanzamiento? No, supongo que todavía...
Pues normalmente depende de la producción, porque ahora tenemos todo el problema de la producción. Pero bueno, si han salido aquí en Milán, enero, febrero, esperemos que estén ya en las tiendas porque bueno, son motos con mucha demanda.
Sí.
Y cuando anuncian una novedad, ya se tiene que aprovechar el filón y ya tenerla rápidamente.
Ya, y están empezando a llegar ya las motocicletas, cierto, a los concesionarios poquito a poco, pero empiezan a tener algo de stock. Esto también es importante a la hora de vender, no sé si tienes conocimiento de ello, pero sí que ya empiezan a transmitirme algunos concesionarios de motocicletas que empiezan a tener un pequeño desahogo, ¿no?, de lo que estaba hasta este momento padeciendo. ¿Te llega también esa información?
Sí. Era uno de los temas que se comentaba bastante en el salón.
Sí.
Y bueno, que las marcas han estado muy, muy, muy faltas de producto.
Claro.
Que habían parado incluso la publicidad y que no podían no podían responsabilizarse de una fecha de entrega.
Uh-huh.
Y bueno, parece que sí, que parecen que llegan ya las motos y que la gente empieza ya a tener su modelo nuevo. Que habían pagado hace muchos meses y que sí que parece que empiezan a llegar.
Al fin llegan, al fin llegan. Bueno, gracias Edu Fernández desde motos.net. Muy importante que todo el mundo siga motos.net, toda la información que Edu Fernández en este momento no puede darlo aquí en Kobe, porque podríamos estar todo, vamos, un día y noche hablando de estos asuntos, y por tanto todo está concentrado en motos.net. Ahí es donde hay que ir, ¿no, Edu?
¿Eh? Sí, exacto. En la web y en el canal YouTube tenéis toda la información.
Un abrazote. Gracias, Amic.
Un abrazo.
Hasta luego.
Chao, chao.
Edu Fernández, motos.net, con nosotros aquí en Luz de Cruce, desde Milán. Milano, diría ese señor.
Cosa más bella que tú, cosa más linda que tú, única como eres, inmensa cuando quieres. Gracias por existir. ¿Cómo comenzamos? Yo no lo sé. La historia que toca su fin, que es ese misterio que no se fue, lo llevo aquí dentro de mí. Serán los recuerdos que no dejan pasar la edad, serán las palabras, pues yo sabrás mi trabajo es la voz. Cantar con amor ya no bastará, es poco para mí. Si quiero decirte que nunca habrá cosa más bella que tú, cosa más linda que tú, única como eres, inmensa cuando quieres. Gracias por existir.
Existe el salón de EICMA de Milán y allí las cosas más bellas en motocicleta, sin duda alguna.
Gracias por existir.
Hoy hemos hablado con Motosnet. 13 minutos para las 4, que nos vamos ya a hablar de seguridad vial con Juan Carlos Muñoz. La Asociación Valenciana de Autoescuelas.
Gracias.
Y la señalización de obras. ¡Qué mal!
Y vamos con una buena primicia. Ya tienes a tu disposición el nuevo subcompacto Honda HR-V. Un híbrido autorrecargable con la eficiencia de un eléctrico, la versatilidad de un SUV y la tecnología, seguridad y calidad de un Honda. Ven a conocer el nuevo Honda HR-V y disfruta de esta primicia.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186.
Si eres de los que no puede esperar para estrenar un Ford Kuga EcoBoost, aquí va un cuento para amenizar la espera.
Érase una vez... Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.
Listo, se acabó la espera. Porque a veces lo bueno no se hace esperar. Ford Kuga EcoBoost con entrega inmediata. Que tus ganas de disfrutarlo no esperen. Condiciones en Ford.es.
Ahora que puedes elegir, ¿eliges esta carretera o esta otra? Tener que elegir y saber qué elegir. Disfruta desde un 20% de descuento en el mantenimiento de tu BMW de más de 4 años con todo incluido. Consulta condiciones y el precio de tu operación en bmw.es/precios cerrados e infórmate sobre el servicio de recogida y entrega.
Ven a Engasa, tu taller autorizado BMW en Valencia.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
Hoy hemos conocido que en el pasado mes de octubre los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil llevaron a cabo por primera vez dentro del calendario de campañas de vigilancia y control que establece la DGT, una dedicada a las obras en vías interurbanas de circulación. Bueno, se trata de un tema importante, ya que según datos del Registro Nacional de Víctimas de Accidente de Tráfico del 21, tuvieron lugar 156 siniestros de tráfico relacionados con personal de mantenimiento, con observación en carreteras, de los cuales 19 implicaron a operarios que trabajaban o caminaban por la calzada o sus inmediaciones como peatones. En esos 19 siniestros hubo 7 operarios que sufrieron lesiones. 2 perdieron la vida, arrollados por un vehículo que o bien circulaba con una velocidad excesiva o cuyo conductor cometió lo que se llama una distracción. Los otros 137 siniestros de tráfico implicaron a operarios de conservación y mantenimiento dentro de sus vehículos. Además, en lo que llevamos de año, ya han fallecido 2 operarios de mantenimiento como peatones en el desempeño de sus funciones en carretera. ¿Qué ocurre con la señalización de obras? ¿Está bien? ¿No está bien? ¿Qué ocurre cuando llegan los usuarios de la calzada y le hacen caso? Dicen, bueno, pues aquí hay obra, no hay obra. Hay veces que existe la obra y está per secula seculorum. Hablamos con Juan Carlos Muñoz, el presidente de la Asociación Valenciana de Autoescuelas. Juan Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Vicente?
Bienvenido, caballero. Ahora hablamos enseguida de autoescuelas, que esto también hay que hablar de cosas relacionadas con eso. Bueno, yo supongo que el hecho de las obras, cuando llegan los alumnos a clase, Juan Carlos, cuando llegan a la Asociación Valenciana de Autoescuelas, a cualquiera de los asociados, y le enseñáis bien que, oye, que a veces existen trampas en la carretera y que hay señalización que ya se dejó ahí, en cierta manera. Se dejó caer.
Bueno, los alumnos los preparabas por un examen teórico donde todo es idílico. O sea, sí. En el examen teórico no hay coches en doble fila, ya. No hay vehículos mal estacionados, todo está bien señalizado y ellos tienen que aprenderse las normas, que en principio es lo que debería de ser. En cuanto al tema que nos ocupa, Vicente, yo ya me he pronunciado más de una vez, incluso alguna vez he hecho una ponencia aquí en Valencia, recuerdo en el complejo de la Pichina con la Asociación Española de la Carretera, denunciando lo mismo, siempre denuncio lo mismo. No le voy a quitar ni un ápice de responsabilidad a aquellos conductores que no adaptan la velocidad al tramo en obras. Incluso yo en la autoescuela no me canso de decir que hay que cumplir las normas de obras, aunque no hayan obreros trabajando.
Claro.
Porque puede ser que la vía no esté en condiciones en ese momento. Pero también voy a pasar la responsabilidad y le voy a volver a decir a DGT, muy bien, a muchos vehículos usted ha sancionado porque no han cumplido las normas de obras. Pero ¿cuántas obras usted ha denunciado a la empresa porque no han estado bien señalizadas? También me gustaría saber ese dato. Y me puedo encontrar, sobre todo, obras de escasa duración, que es señalización variable, que se pone en un momento y se quita, donde te avisan prácticamente encima de la obra.
Sí.
Se tiene que avisar con tiempo donde las señales, la calidad de las señales, es decir, las señales están rayadas, están mal vistas, es que dice mucho que desear. Incluso podemos encontrarnos vehículos, que no me canso de vehículos estacionados a veces para hacer sus funciones en las glorietas de las rotondas que tapan la visibilidad, por ejemplo, del vehículo que va a entrar. Estaciona usted en otro sitio donde permita la visibilidad, no le quite la visibilidad a nuestros conductores. Y señales, Vicente, incluso te voy a decir que no existen. O sea, te voy a decir una señal que me ha sorprendido siempre en obras, que es el típico obrero con la bandera roja.
Sí.
Sí, la bandera roja, si me voy al reglamento y a la ley, ya lo que enseñamos en la autoescuela es calzada temporalmente cerrada al tráfico.
Sí.
Eso es lo que dice la norma. Sin embargo, su intención es que baje la velocidad. O sea, pero no puede usted emplear otra señal que no sea una que no exista en el reglamento. Es decir, creo que falta mucha formación a los trabajadores que están en obras en carretera, porque se juegan mucho, nada menos que la vida, que es el bien más preciado, y creo que falta mucho de sanciones a las empresas que tienen la responsabilidad de que conozcan su trabajo de la normativa y que además la apliquen. Yo no le voy a quitar un ápice tampoco a los conductores que no adaptan la velocidad. Y luego hay que saber por qué criterios yo pongo una velocidad. Me he encontrado ahora la V21 en obras y mucho tiempo a 60 kilómetros por hora. Bueno, pues te puedo decir que a 60 kilómetros por hora solo lo cumplimos en las autoescuelas. Y incluso me han adelantado, mira, quiero decir, coches policiales a más velocidad. ¿Qué pasa cuando solo lo está cumpliendo uno? Pues porque la señal no es creíble para el tramo de vía. Cuando el 99% de la gente se salta una señal de 60 en un tramo de obras en autovías, porque esa señal no es creíble. probablemente 80 hubiese sido una velocidad más aceptada, o 70. Esa desde luego no, porque se la salta automáticamente todo el mundo. Entonces, ¿qué criterio se toma para bajar la velocidad de un tramo en obras? Porque debería aplicarse algún criterio.
Fíjate, Juan Carlos, en la semana, última semana de octubre, se controlaron 140.000 vehículos. De los 140.000 vehículos, que parecen muchos, pero en realidad que tampoco es tan difícil, pero fíjate, va pasando de uno en uno, de dos en dos, y esto al final el control no es tan grande como parece. 140.000 vehículos son cuatro. De los cuales 4.600, casi 80, 4.680 fueron sancionados por diferentes motivos. Es decir, de los 140.000, 4.680, que es una proporción bastante importante. ¿Por qué? Se colocaron en un lugar, la Guardia Civil se colocó en un lugar idóneo. La principal causa de la sanción, el exceso de velocidad, lo que hacías tú, Marcio. Es decir, que llega a 60 kilómetros por hora y la gente va, pues eso, a 100, 100 y algo, piensa que,
bueno,
que
no pasa nada. Bueno, 80, 80 ya lo tienes.
Ya, el 73% de los conductores sancionados, el 73%, es decir, 3 de cada 4, habían sido sancionados por el exceso de velocidad. También la falta de respeto a las señales, que entra también el exceso de velocidad, por supuesto. 153 conductores conducían haciendo el uso del móvil mientras iban atravesando esa zona de obras. 140 que no utilizaban el cinturón de seguridad, que esto es importante. 140 todavía sin cinturón de seguridad. Todavía hay gente, acabamos de hablar ahora con Volvo, que es la inventora del cinturón de seguridad en 1959, que ya hace ya años, 63 han pasado. Y sin embargo, todavía hay gente que no se lo pone. Esto es tremendo, ¿eh?
Lo del cinturón de seguridad es inexplicable, tal vez porque la gente desconoce que un ocupante, me refiero a un pasajero del asiento trasero, sin el cinturón de seguridad puesto, en caso de un vuelco, se va a matar literalmente a los dos ocupantes de delante.
Sí.
Porque yo mismo, que peso 89 kilos, Vicente, te caigo a ti encima de la cabeza, ya puedo llevar el cinturón y lo que quieras, ¿eh? Te desnudo, te rompo el cuello.
Sí.
Con lo cual, lo que no hay que permitir es que nadie suba en un vehículo conductor, nadie sin cinturón, por tu propia vida, te digo por tu egoísmo. No vale eso de que la multa es mía. No, es que si vuelcas, que no es tan difícil volcar un vehículo, es que te va a matar. Te va a matar a ti, va a matar a tu acompañante. Entonces, por tu propia seguridad, por tu propio egoísmo, no se debería permitir que nadie se ponga el cinturón de seguridad en el coche.
Bueno, hubo alguno que no respetó la distancia de seguridad. Uy, qué raro, ¿no? Esto en obras que uno vaya a 60 y uno vaya pegado al culete, esto es muy raro, muy extraño. Y también adelantamientos antirreglamentarios en esas mismas zonas. O sea, cosas que es lo habitual, lo que vemos prácticamente a diario. ¿Y cómo va el diario de la autoescuela? ¿Nos puedes hacer un resumen, Juan Carlos?
Bueno, Vicente, ahora lo más llamativo que tenemos es que acaba de salir el borrador del Real Decreto que regula las autoescuelas, el reglamento de autoescuelas, donde pues la DGT, ahí hay muchas cosas que añadir y que modificar el mundo de la autoescuela, entre otras, creo que vital para la seguridad vial, pero parece ser que la DGT, lo de la seguridad vial, pues no lo tiene en sus prioridades.
Sí.
Si nos retrocedemos un año atrás, cuando hablábamos del famoso artículo 62 y del cambio de la ley, en ese cambio de la ley se modificó para que todo aquel conductor, todo aquel ciudadano que obteniera un permiso por primera vez, asistiera a un curso de sensibilización de unas 8 horas.
Sí.
No sé si, bueno, pues ahora era la ocasión de que se está reformando el reglamento de autoescuelas y el de conductores, de introducirse la ley. Pues no, se la ha olvidado la DGT. Y lo que ha hecho es simplemente introducir el sistema CAPA para justificar que solo van a examinar a los alumnos que ellos tengan capacidad. El resto, que se busque la vida.
Bueno.
Entonces, me llama mucho la atención que la DGT, que se le llena la boca de seguridad vial,
cierto,
la única norma que está por implantar en la ley de seguridad vial, que es novedosa y que podríamos ver el resultado a medio y largo plazo de que está por una cierta medida, no la meta en el borrador del reglamento. Hemos tenido que las autoescuelas en la fase de audiencia pública, que sabes que podemos entrar todos los ciudadanos y decir, oiga, yo creo que esto sería interesante que lo ponga.
Uh-huh.
Bueno, pues nos hemos encargado las autoescuelas de recordarle a la señora DGT, oiga, perdone, si le ha olvidado usted regular estos cursos, que son vitales para la seguridad vial en este país.
Uh-huh. Bueno, pues
ahora la pelota la tiene la DGT, de ahí a que de verdad eso se refleje en el borrador, porque ahora ya son los políticos a los que les corresponde decidir si sí, si no, sí, se nos ha olvidado o no se nos había olvidado, pero no queremos ponerlo.
Bueno, Juan Carlos Muñoz, gracias por estar con nosotros. Un abrazo.
Gracias a ti, Vicente, y a todos los oyentes.
Al presidente de la Asociación Valenciana de Autoescuelas, con nosotros aquí en Luz de Cruce. Hablando de seguridad vial, los pediatras de atención primaria, es decir, los médicos a los cuales llevamos a nuestros queridos pequeñines, están apoyando la nueva homologación de las sillas infantiles en vehículos, que son francamente complicadas de colocar.
En Vedat Mediterráneo seguimos creciendo en experiencia. Gracias a nuestros clientes, ahora amigos. Seguimos en Catarroja, Torrent y Almusafes. Vedat Mediterráneo, tu concesionario Ford.
En Automóviles Nemesio tenemos algo increíble para ti.
¡Nemetízate!
Descubre nuestras mejores ofertas Fiat. Te invitamos a probar nuestros modelos de la gama Fiat 500 y Panda, híbrido y eléctrico, totalmente equipados. Pide tu cita en nemesio.com y encuentra tu Fiat.
¡Nemetízate!
¡Nemetízate!
Y lo ha dicho David, sí, este domingo Fórmula 1, el Gran Premio de Brasil. Hablaremos con Víctor Seara, hablaremos con Marcel Blanes. Tendremos la oportunidad de cambiar impresiones con Fernando Córdoba sobre los clásicos. Fin de semana pasado por agua, pero también pasado por los clásicos. Así que hasta aquí llego. Mañana más del mundo de la movilidad en Luz de Cruce, en COPE. Faltaría más.